Muy bien, vamos con las noticias. Esto normalmente va primero, pero ahora vamos de nuevo. Facultades. Facultades es la primera noticia, por favor, que tiene que ver con la portada de hoy día de La República. Oposición rechaza pedido de facultades. En 5 comisiones de la Cámara de Diputados han dicho que no. ¿Esto es importante en el resultado final? No, todavía. ¿Por qué? Porque, como han escuchado al señor Zunini, la Comisión de Constitución recoge todos estos dictámenes y hace el dictamen final. Pero sí marca una tendencia clara. Las fuerzas políticas de oposición, que son 4, que controlan la mesa directiva, mayoritariamente están votando en contra del pedido de facultades por ahora. Ellos son, en conjunto, 74. Si en el momento final votan en contra, simplemente no hay pedido de facultades. Sería la primera vez en décadas que esto no funciona, pero hay que entender algo que ha sido claro en esta entrevista. No estamos en un Congreso unicameral, ni estamos en un Congreso bicameral donde ambas cámaras puedan revisarse. Estamos en un Congreso bicameral donde lo que sale de la Cámara de Diputados es irrelevante porque en el Senado hacen lo que les da la gana. Diseñado así, es un superpoder el Senado. Se los dije toda la campaña. Es un superpoder. Yo les dije, lo que importa es el Senado, lo que importa es el Senado. Ahí tienen, lo que importa es el Senado. Y como ha dicho el señor Zunini, senadores del Fujimorismo ha dicho, que manden lo que quieran, nosotros vamos a aprobar lo que nos ha pedido el Ejecutivo. Tal vez negociando con Renovación, obviamente, pero eso es. Entonces, la única bala que tienen es decir sí o no. No debería ser así, obviamente. Lo lógico es que negocies, pero no hay espacio para la negociación. Salvo que el Fujimorismo dé su palabra en diputados de que no va a modificar por lo menos lo esencial de lo que se está mandando. Y para eso tendrían que tener palabra. Ese es el problema central. ¿Y cómo confías en la palabra del Fujimorismo después de lo que vimos en la elección del presidente del Senado? Cuando torcieron un voto. Ese es el problema. Se han metido ellos solitos políticamente en ese problema. Y no hay forma de salir de ese problema. Esto es grave para el país porque el país no va a poder caminar si no le damos facultades al Ejecutivo. No, gracias a Dios no. No camina solito con las actuales facultades que tiene, que son muchísimas. Muy bien. Sin embargo, y hemos visto sustentaciones desde la oposición en diputados bien sólidas. La diputada, por favor, de buen gobierno, que critica el pedido, es Rosana Laiza, que ha dicho que ya han pedido estas facultades. Más de 20 de las medidas planteadas por el ministro de Justicia ya fueron solicitadas y otorgadas durante el gobierno de Jerí, donde él era primer ministro. ¿Sirvió para algo? No sirvió para nada. Entonces, todos los diputados están repitiendo un artículo de la Constitución sobre la delegación de facultades que es bien claro. La solicitud tiene que ser específica y por plazo determinado, pero específica. Tú no me puedes decir, voy a modificar el Código Penal. Tiene 400 artículos. ¿Cuál artículo del Código Penal? ¿Vas a modificar el secuestro, el sicariato, la extorsión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el tipo penal? Dime qué vas a hacer. ¿Para qué quieres modificar el Código Penal? ¿En qué lo vas a modificar? Eso no lo ha hecho el Ejecutivo. Y ese es un problema, porque si tú le dices sí, modifica el Código Penal, me modifican todo. Todo. Cualquier cosa. El delito de difamación, que les encanta, ¿no? Para perseguir periodistas, o sea, lo que quieran. Entonces, ese es un problema. Acuérdense ustedes que ya habían iniciativas en ese sentido. Y el señor Galarreta aseguró ayer algo que no es verdad. Él aseguró que el Congreso del 2016 no le puso trabas a PPK. Eso no es verdad. O sea, tendrían que haberme hecho una lobotomía, pues, ¿no? En el cerebro, sacarme un pedazo del lóbulo frontal para no acordarme o tener una amnesia. ¿Cómo que no le hizo problemas? ¿Cómo que no le hizo problemas? Por supuesto que le hicieron problemas. ¿Tenemos la nota, por favor, o la claqueta o algo que acompañe lo que estoy diciendo?
Este proyecto de facultades, presidenta, de delegación de facultades, tiene, evidentemente, el pedido de los ministerios como corresponde cada 5 años. Yo recuerdo la última vez que fui congresista, al presidente Kuczynski se le aprobó el 100% de su pedido y se lo hizo en, creo que menos de una semana, pero son tiempos distintos, lo entiendo, pero quería ponerlo.
Pueden ir al archivo, ¿eh? Yo recuerdo que los fujimoristas le decían a Fernando Zavala, pero manden los proyectos, los aprobamos. Exactamente igual, igualito. No solamente no le dieron las facultades completas, le cortaron el plazo, no se demoraron una semana, se demoraron 3 semanas, le cortaron el plazo y le acotaron cada una de las facultades. Para esto sí, pero para esto no, para esto sí, para esto no. Tengo este cuadro comparativo bien interesante que ha elaborado Gabriel González Fabián. Es un cuadro comparativo de las materias y los ítems de PPK, Castillo y Keiko Fujimori. ¿Ok? PPK pidió facultades para 5 materias, ítems 25. Ahí está desagregado. Castillo pidió para 3 materias, ítems también 29, desagregados. Keiko Fujimori para 8 materias, ninguna de las cuales es fenómeno del niño, ¿eh? Ninguna. Ninguna. Es penal, procesal penal, ejecución penal, o sea, todo, ¿no? Y en cada una de esas han señalado 66 ítems. ¿Ok? Y la que más ítems tiene, que tiene 19, es desarrollo productivo. Agro, riego, infraestructura hidráulica, pesca, minería. Ya, perdón, ¿cuál es la urgencia ahí? Yo no digo que no haya que hacer grandes reformas ahí, ¿eh? ¿Pero cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que no se puede manejar con las actuales facultades? Miren, o sea, esa es la diferencia, señor Galarreta, no es igual. Y a esas 5 materias que pidió PPK, ustedes, a esos 25 ítems, a todos los acotaron. Para esto sí y para esto no. Para esto sí y para esto no. Y los hicieron desfilar a todos los ministros. Y estaban felices porque ustedes eran 73 congresistas. Y los torturaron todo lo que quisieron. Como la política todo da vueltas, ahora está sentado en el mismo lugar donde tenía sentado a Fernando Zavala. Ahí tienes, pues. Y no es igual. Nada es igual. Ni en el tamaño de lo solicitado, ni en las reglas del juego. Porque tanto con Castillo como con PPK había un espacio de negociación. Ahora no hay espacio de negociación. Ese es el problema. Porque si negocias en diputados, todo lo que llegue al Senado va a ser cambiado. Donde en el Senado sí tienen una mayoría, espuria, pero mayoría. Entonces, ¿qué va a hacer diputados? Lo hemos visto en esta entrevista. La única respuesta en estas circunstancias es no. Salvo que Galarreta, con la muñeca que tiene, porque para hacer esto, él lo hizo con PPK, él era el vocero en ese momento, establezca mínimos de confianza y diga, miren, esto es lo mínimo que estamos pidiendo, que sí es urgente, y no lo vamos a, si lo aprueban, no lo vamos a tocar en el Senado. Ahora, si faltan a su palabra, nunca más. La palabra en política es muy valiosa. Y como yo le decía al señor Zunini, el fujimorismo ha sabido pactar, ¿eh? Ha pactado con APP, ha pactado con Renovación, ha pactado con Perú Libre de Cerrón para repartirse en la mesa directiva. saben pactar. Ya han cumplido sus pactos, han honrado sus pactos. Hoy día en la mañana la Encerrona hizo un recuento impresionante. Más de 20 ministros, 20, ¿eh? No es poca cosa, de Balcázar, de Gerí, de Dina Boluarte, hasta de Merino, están reciclados en el actual gobierno en posiciones, en ministerios, desde jefe de gabinete de asesores hasta, en fin, director, secretario, un número grande de congresistas y un número inmenso de viceministros de gobiernos anteriores, todos rotados. Hubo una época en el Perú en que uno terminaba de ministro y a lo más era congresista, diputado, senador. Ahora no, ahora el ministro regresa de jefe de gabinete de asesores y les parece bien. Y los caviares somos nosotros. Impresionante. ¿Qué tal caviarada? Dios mío, caviarecha. Los caviares de derecha. Todos vienen del Estado. Pero eso significa honrar pactos. Eso significa reconocimiento a tu supuesto adversario, pero no, estás pactando con él. Entonces, el fujimorismo puede pactar. Tiene que comenzar a hacerlo con la oposición, porque si no, no va a tener facultades. Y no debería tenerlas, si es que no le garantizan que en el Senado no les van a cambiar las normas, sino para qué es la discusión en diputados. Es una pérdida de tiempo. Y luego, para legislar, solo aquello que salga con unanimidad va a poder salir de diputados. Porque si es con unanimidad, habrá la garantía que en el Senado podrán hacerle una revisión. Discutir la constitucionalidad, que en realidad el Senado es el primer filtro constitucional. Pero nada más, no cambiarte toda la norma. Lo dijimos y lo advertimos en la campaña. Mientras que en la Constitución esté el verbo modificar, Senado debería ser apruebo o rechazo. Y rechazo por razones constitucionales o legales fundamentadas. Ese debería ser tu filtro. Pero no esto, pues que es un pan con mango, la verdad. ¿Qué más? Bueno, Jorge Nieto, la noticia del día. Estaba en un evento interno, porque yo lo he sacado de una cuenta de Twitter de un evento interno, de una red que tienen. Y dijo que le iban a dar facultades para lo que resultara urgente, salvo que hayan llegado todos a la conclusión de que lo solicitado no es nada urgente en ninguna causa, pues Nieto parece diferenciarse de sus diputados y de sus aliados. A ver si escuchamos, por favor.
Se nos dijo, voy a gobernar y a darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto. Y ahora se nos dice, voy a gobernar y darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto, siempre que me entregue facultades legislativas. Lo único que lo están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer. Porque no saben gobernar. Porque no saben enfrentar los problemas de la seguridad. Y se lo dijimos en el debate presidencial, lo que usted nos garantiza es más indicadores de chantajes y extorsiones, son más asesinatos cada día, es una inseguridad creciente. Y es lo que estamos viendo. Lamento haber tenido razón, pero es lo que estamos viendo. Y desde el Congreso, aunque no sean las facultades que le necesiten para enfrentar los problemas, y aunque muchas de ellas puedan ser ejecutadas no a través de facultades legislativas, sino del decreto de urgencia, y aunque otras tareas no necesiten ni decreto de urgencia ni facultades legislativas, le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen, porque hoy es lo que está reclamando, que gobiernen.
Yo espero que llegue a la conclusión pronto Jorge Nieto de que no hay nada urgente ahí y que por lo tanto no se puede dar facultades en las condiciones en las que están políticas. Espero, salvo, como digo, que el fujimonismo se dé cuenta en la posición en la que está y comience a negociarse con seriedad política. Porque en este momento no hay seriedad política. Si Marta Chávez sale y dice, lo que nos mande vamos a hacer lo que nos dé la gana, no hay seriedad política. No hay, pues. Ahora, honesta, me está diciendo lo que van a hacer. Entonces, yo creo que Jorge Nieto tiene que reevaluar un poquito sus palabras si es que quiere seguir siendo oposición, ¿no? Que yo creo que sí quiere seguir siendo oposición. O por lo menos sus diputados así lo expresan con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Y han dicho, no vamos a votar, las diputadas que están en la Comisión de Ambiente, no vamos a votar algo que nos han pedido que aprobemos en 20 minutos. Nosotros no trabajamos así, y tienen toda la razón. Creo que Jorge Nieto necesita una reunión urgente con su bancada de diputados para discutir qué es esto de que sí las vamos a dar si son urgentes. Porque, les digo, hay un entrampamiento constitucional. Y esto no se va a resolver si es que el gobierno no cede. Y ceder implica respetar un acuerdo global que se va a respetar en la Cámara de Senadores. Y si es que, ojo, primero se gana la confianza. En este momento confianza no hay. Después de lo que hicieron en la Cámara de Senadores con la presidencia, no hay. La mesa directiva, esa elección fue la cara del fujimorismo haciendo trampa. Porque consiguieron un voto, pues. Y estaban felices. Bueno, ahora hay consecuencias. No confían en ti. Y no tienen cómo confiar en ti. Y ese voto en manos de Miki Torres es voto diariamente. Entonces no tienen 30, tienen 31 si es que empatan. Y ese fue un gran triunfo político. Bueno, pero tiene consecuencias. Ahora no te cree nadie. ¿Cómo creer en la palabra del fujimorismo en un acuerdo político? Bien difícil. Tienen que ganarse la confianza. Es más complicado. Y vamos a ver qué pasa, por supuesto, en los próximos días. La Comisión de Constitución tiene que emitir un informe, lo va a tener que emitir la próxima semana probablemente, o la subsiguiente, y ese informe ya entra al Pleno, si no es el próximo jueves, el subsiguiente. Si se vota no, se acabó la discusión. Si se vota sí, lo que salga de ese dictamen, no importa, porque pasa a la Cámara de Senadores y el senador hace lo que le da la gana. Salvo que hayan pactado que no hace lo que le da la gana. Así están las cosas. Es bien simple entender la política hoy. Muy bien, otras noticias importantes sobre disidencias. Marlon Aguirre retira su firma de la interpelación del ministro César Astudillo. Lo comentamos, y vamos a comentarlo después, lo comentamos al inicio del programa con Ernesto Zunini. Ernesto Zunini ha dicho que esto no afecta a la moción de interpelación, no se cae la moción, tiene 32 firmas, se va a discutir hoy, probablemente se apruebe, pero el señor Aguirre tendrá que dar explicaciones a su bancada sobre su conducta, porque es una conducta, digamos que indisciplinada, por ponerlo de alguna manera. Ya ha manifestado el señor Aguirre varias veces que si no le dan lo que a él le da la gana, se va de la bancada, con lo cual parece ser que pronto se irá de la bancada. Tal vez el señor Marlon Aguirre no sabe que en otra bancada tampoco le van a dar lo que le dé la gana. Y que si bien otras bancadas recogen a congresistas traidores, a veces no les dan todo lo que esperan, ¿eh? Y a veces no los reciben. Muy bien, ahora Nación está haciendo una propuesta interesante sobre algunas iniciativas legislativas que se están comenzando a presentar. Ayer en el Senado, el tema de los niños volvió a estar en el debate, en el Senado. Pero primero vamos con diputados. Prohibir el matrimonio infantil en el Perú fue un triunfo. Si ustedes se acordarán que cuando se prohibió, el expresidente Balcázar, en ese entonces congresista, abogaba en favor del matrimonio de niñas y adolescentes. En Perú se ha prohibido. Es verdad que durante muchísimos años, cuando yo estudié, por ejemplo, se permitía el matrimonio desde los 14 años para adolescentes mujeres. Hoy está prohibido. Menos de 18 años se presume que una niña, un adolescente, no tiene capacidad de asumir la responsabilidad de esa decisión, que es una decisión seria, contraer el matrimonio. Pero, ¿qué ha pasado? Que lamentablemente hay una serie de prácticas coercitivas sobre niñas que ejecutan adultos, no los llamaré pervertidos, pero casi, que trafican criaturas para matrimonio o para convivencia cuando son menores de 18 años. Lo que se está estableciendo es sancionar hasta con 10 años de cárcel uniones de hecho con menores de edad cuando una de las dos partes es mayor de edad. Es decir, esos hombres de 40, 50 años que conviven con niñas de 15 o 16, 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. Es decir, penalizar, no solamente prohibir civilmente, sino penalizar. Porque lo que se presume es la coerción y el abuso sobre la voluntad de una menor de edad. A partir de los 18 años, se presume que ya hay capacidad, siendo incluso muy joven, por supuesto, una adolescente de 18 años es jovencísima. Pero aún así ya se percibe que puede haber alguna madurez. Pero menos de 18 años, obligarlas a convivir, eso es esclavitud sexual. Y me parece muy bien, que en el Congreso se comiencen a tomar medidas para evitar estas, como dijo el señor Normanquero, realidades culturales. Eso no es una realidad cultural, eso es un abuso. Cosa distinta es la edad de la iniciación sexual. Que eso sí va a depender muchísimo de otros factores. Pero promover situaciones de convivencia con menores de edad, inaceptable, inaceptable. Y está muy bien, y ojalá que este proyecto es el típico proyecto que debería tener un consenso inmediato, ¿no es cierto? Y finalmente conseguir su aprobación, porque nadie se va a oponer. Y el tema de la infancia estuvo presente en las noticias de ayer, yo les comenté, porque se creó un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados dentro de la Comisión de Mujer para estudiar el caso Condorcanqui. El caso Condorcanqui es muy importante. Espérate un ratito, ya voy ahí. El caso Condorcanqui es un caso que ha dado la vuelta al mundo, porque no es normal que niñas de comunidades nativas reporten sistemáticos abusos sexuales. Más de 800 denuncias de niñas huampis y aguajún violadas por sus profesores, por adultos de su entorno, por personas que conocen. Esto es mucho más grande que simplemente hacer una intervención puntual del Ministerio de Educación. Acá hay un problema social y creo que una comisión del Congreso tiene las herramientas para ir a fondo y ver cuáles son las causas de esto. ¿Dónde están los nudos que hay que romper para acabar con esta situación que no para, pese a su visibilización hace más de 3 o 4 años? Hace 3 años que hablamos de este tema. Y las denuncias no cesan. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Es el modelo de albergues para niñas que van a estudiar? ¿De internados? ¿Ese es el modelo, el problema? ¿Es un problema en el reclutamiento de maestros? ¿Es un problema en el reconocimiento? ¿Es un problema de educación sexual de las niñas? Porque hay también un problema de educación sexual de niñas, ¿no? Que no han sido, digamos, fortalecidas en su autoestima para poder resistir y denunciar. Entonces creo que esa es una interesantísima e importantísima experiencia que se puede dar, como les decía, igual que en el caso Cerimedo, vamos a ir después sobre eso. Cosas que un grupo de profesionales dentro del Congreso, con las herramientas que tienes, puedes citar de grado de fuerza, puedes levantar secreto bancario, tributario, etcétera, puedes lograr conocer, si es que te dan facultades de comisión investigadora, a fondo una realidad. Pero el Senado no se quiso quedar atrás. Y acá viene la noticia. El Senado aprobó crear por un año una comisión multipartidaria, otra más, de protección a la infancia y adolescencia, impulsada por ¿quién? Por Renovación Popular. La medida fue cuestionada por uso innecesario de recursos públicos debido a que la Comisión de Asuntos de Salud, Mujer, Desarrollo Social y Digital ya cuenta con un plan de trabajo que aborda estos temas. Pero, ¿quién creen que era la promotora y el promotor? Muñante y Jáuregui. Sí, la señora Jáuregui, la pastora que tiene un albergue para niñas violadas, embarazadas, la que dice que jamás expuso a las niñas, nunca, que ella no publicó ninguna foto. No se trata, creo que no ha entendido el problema la pobre, no se trata de publicar la foto. Se trata de parar a las niñas en una asamblea pública. La asamblea será interna de su iglesia. Pero usted no para a una niña violada ante una comunidad. Eso es violación de la intimidad personal. Esa niña tiene derecho, aunque cante en un coro, a tener intimidad. Y no la paras cargando a su hijito, uniformadas todas con sus hijitos, a animar el evento evangélico que estás teniendo en tu local. Criterio. La estás estigmatizando. La estás hundiendo. La estás señalando. La estás exhibiendo como tu trofeito. Miren qué buena soy. Soy buenita, yo ayudo. Eso es lo que hizo. Y eso no es cristiano. Por lo menos no en el Cristo en el que yo creo. Yo soy católica, no soy evangélica. Mucho respeto por los hermanos protestantes. Creo en el ecumenismo. Pero eso no es cristiano. Y esa señora pretende ser la presidenta, por lo menos ayer quedó claro, de este grupo que se ha creado para sí misma y justificó su conducta mintiendo, diciendo que su conducta es rechazada por aquellos que promueven, no les voy a repetir todo lo que dijo porque yo iba abriendo la boca y no lo podía creer, la hormonización de los niños, la mutilación genital de los niños. ¿De dónde saca esas estupideces, por Dios? 800 niñas violadas en Cordoncanqui y a ella le preocupa la hormonización. Miren, yo entiendo que ciertas iglesias en los Estados Unidos, que son de la corriente de esta señora, que son muy marginales y minoritarias, utilicen situaciones completamente excepcionales, pero completamente excepcionales en la realidad de los Estados Unidos, para justificar su existencia. Pero que no nos traiga esto acá. ¿Para justificar qué? Tú no paras a una niña violada, porque menor de 14 años que está embarazada, por definición del Código Penal, ha sido violada. Por definición, no hay posibilidad de consentimiento. Una niña que está embarazada antes de cumplir 14 años ha sido violada, punto. Tú a esa niña, víctima de un delito, no la paras frente a una comunidad a que cargue al niño y a que cante para entretener a tus amigos evangélicos presentes. Esa señora no tiene criterio para estar cerca a niñas. Y su albergue, que dejó en manos de su esposo, está en este momento en una investigación porque de ahí las niñas se fugan. Por algo se fugarán. No se fugan cuando están felices, ¿no? Y esas niñas no son necesariamente del culto de la señora. Y esas niñas tienen libertad de culto también, por si acaso. Derecho a la intimidad, derecho al nombre, protección, derecho al honor, todo eso tienen. Y la señora está preocupada por la desprotección de la infancia. Ella prohibió, por ley, la educación sexual integral que le hubiera salvado la vida a muchas niñas peruanas. La vida. No, no, que no se hable de sexo en la escuela, que no se enseñe nada, porque los van a homosexualizar, hormonizar y les van a mutilar los genitales. ¿Cómo es posible que ustedes la hayan elegido? Porque iba de número 2 al lado de López Aliaga, que no quiso ser senador tampoco. Uno era él, 2 era ella, en Lima. Y ustedes la eligieron. Muy bien, estamos a un poquitito más de 3 semanas de elegir autoridades locales. Alcaldes, provinciales, distritales, gobernadores, consejeros regionales. Y la campaña, hay que decirlo, está un poco fría, aunque localmente, por supuesto, se desarrolla de distintas maneras. Pero el tema central de esta campaña es la conducta del Jurado Nacional de Elecciones, que acumula desprestigio todos los días. Acumula desprestigio porque no define la situación de López Aliaga y de decenas de alcaldes que van a la reelección encubierta, prohibida, prohibida por la Constitución del Perú, prohibida expresamente por la Constitución, requete prohibida, sin duda, por la Constitución, pirámide de Kelsen, la norma más alta. Un conjunto de candidatos a la alcaldía de Lima, 14, en el contexto del debate, han presentado formalmente al Jurado Nacional de Elecciones una solicitud para que establezca con meridiana claridad si va a entregar credencial de alcalde a el señor López Aliaga, si este señor gana o no gana. Es una opinión, le están pidiendo opinión. No es un expediente, es una opinión. Han dicho que si no resuelve para el viernes, esos 14 candidatos de los 22 que hay, no van a ir al debate. Porque no van a debatir, además, con un candidato a regidor, cuando ellos son candidatos a alcalde. Ahí está la norma. Se llama Constitución, señores miembros del jurado. Y ustedes son los que han creado esta situación al no resolver si podían postular o no. Pueden postular a regidores, no está prohibido por la ley. Y López Aliaga se pasea por los medios de comunicación diciendo, mis abogados me han dicho que la ley artículo 20 y tantos dice que cuando el alcalde es vacado por muerte, renuncia, enfermedad, ¿no?, asume el teniente alcalde. Así es, y así tiene que ser. ¿Y tus abogados no tienen un ejemplar de la Constitución? Es barato, ¿ah? No cuesta mucho comprar un ejemplar de la Constitución vigente. Artículo 194. No hay reelección de alcaldes. Tiene que pasar como mínimo un periodo. Eso dice la Constitución. ¿Ha pasado como mínimo un periodo? No. Pero hay un vacío en la ley. ¿Cuál vacío? Hay un monolito en la Constitución, así. ¡Pum! ¿Cuál vacío? Es gigante el artículo de la Constitución. No se puede, no puedes asumir como alcalde. Y me da pena que colegas instruidos no le digan, oiga, ¿usted no ha leído la Constitución? Bueno, es que hay un vacío en la ley. No hay ningún vacío. Efectivamente, el teniente alcalde asume, el primer regidor, cuando no tiene impedimento. Tremendo impedimento. Lo que ha quedado claro es que un alcalde puede tener de primer regidor al exalcalde. Eso ya no tiene discusión. Está mal, ¿no? Porque es trampa. Pero en fin, ya. Pero esto es un escándalo. Hacerlos renunciar a Rubio y a todos los demás para que tú asumas llegando. Es un tramposo. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en medio de un desprestigio, Carlos Bruce ha asegurado que él no va a participar del debate municipal promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos el video, me parece. Tenemos sus declaraciones.
Se lo digo claramente al señor Burneo. Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de las elecciones de quién va a ser el candidato del señor de Renovación Popular, si eso no se define, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial. Nosotros, los partidos políticos, no vamos a participar en el debate que ustedes, Jurado Nacional de Elecciones, piensan organizar, porque no gozan de nuestra confianza. Si hasta el día viernes no se pronuncian, no vamos a participar en ese debate. Vamos a participar en otro debate. Tengo entendido que América quiere organizar uno. Y veremos de consenso a qué debate iremos. Pero el de jurado, no, si es que no se pronuncia. Están en la obligación de hacerlo, le tienen una deuda con el país y el país se merece que el jurado les diga por quién están votando cuando marcan el símbolo de Renovación Popular.
Ahora, y pregunto, si el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia al respecto, ¿evaluarían retirar las candidaturas?
No lo hemos evaluado. Lo que sí es, se ha conversado entre los partidos, yo no soy un vocero de los demás partidos, pero hay un consenso de que no vamos a participar en el debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones.
Ahora, porque entiendo que esta reunión era para definir justamente los criterios del debate electoral. Y dentro de los criterios del debate electoral, también el Jurado Nacional de Elecciones buscaba que los propios partidos determinen y lleguen a consenso si Renovación Popular debía participar o no participar.
Claro, ahí es donde decimos, primero ustedes díganos quién es el candidato. Porque no sabemos si el señor López Aliaga, de salir elegido, si el jurado le dará las credenciales o no, porque resulta que textualmente no hemos visto ese tema. No se pasen, pues, hombre, esto es una burla.
Lo que está diciendo Carlos Bruce, en buena cuenta, es que el Jurado Nacional de Elecciones, este Jurado Nacional de Elecciones, no está actuando imparcialmente en esa elección. No pueden asistir a un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones si este no actúa imparcialmente. Y no está actuando imparcialmente porque está violando manifiestamente la Constitución. Obviamente López Aliaga se está amparando también en el formalismo, ¿eh? Que el expediente ya se presentó, ya se cerró, que la preclusión, el impedimento de López Aliaga para ser alcalde de Lima es permanente, no precluye. Es permanente, porque emana de la Constitución. Su impedimento emana de la Constitución y la Constitución no ha cambiado, ni tiene vigencia preclusiva. El impedimento es permanente, porque él ya fue alcalde de Lima y no ha pasado un periodo completo. La Constitución dice como mínimo un periodo. Si él quiere volver, tiene que volver el 2031. Como mínimo un periodo. Es textual de la Constitución. Textual. Entonces dice, no, el periodo de Tacha ya precluyó. Sí, pues el periodo de Tacha ya precluyó. Pero ahí no te podían tachar porque eras candidato a regidor. Pero ahora existe la posibilidad de que si tú ganas y ganan otros, ha ganado la lista, pero como no hay alcalde, bueno, me toca a mí. No, no te toca a ti. No. Y según López Aliaga, que escuché anoche, en ninguna parte dice que asume el siguiente. Ante el impedimento se va corriendo hacia abajo. Y ese primer regidor está impedido, no por ley, por la Constitución. Claro, respetar la Constitución para renovación es imposible. Si no respetan ni la propiedad ni los contratos, ¿qué van a respetar la Constitución? Ese es el problema cuando el Estado de Derecho se cae porque no hay quien lo defienda. Porque quien tiene que defenderlo es el Jurado Nacional de Elecciones. Y no lo está defendiendo. No lo está defendiendo. La norma puede ser buena, mala, pésima, excelente, lo que ustedes quieran, pero necesita un proceso de reforma constitucional. Es la Constitución la que están desafiando. No es cualquier papelito. Finalmente, Keiko Fujimori hoy va a estar ocupada, tiene chamba. Recibe a Marco Rubio hoy en Palacio de Gobierno. En unos minutos, a las 10:15 de la mañana, empieza una reunión bilateral entre el secretario de Estado, obviamente estará el canciller presente, y la presidenta de la República. La agenda es un poquito así como difusa, ¿no? Fortalecer los vínculos, el escudo de los Américas, mejorar las condiciones de la inversión. Se supone que el objeto de esta visita a América Latina, no solamente somos nosotros el Perú, el visitado son Ecuador, Colombia y Perú, es fortalecer la influencia de Estados Unidos y poner de lado la influencia del gobierno chino, que como hemos visto ayer ha contestado y ya el embajador de Estados Unidos no ha dicho una palabra más sobre el tema a pesar de sus apariciones públicas ayer. Dejó de mencionar a China, felizmente, felizmente. ¿En qué consiste toda esta cooperación? ¿Cuál es el papel de la inversión privada de Estados Unidos en Petroperú? De todo esto vamos a hablar en los días siguientes, vamos a esperar que la visita termine, para hacer un balance de lo bueno que queda para el Perú, porque acá de lo que se trata no es de elegir entre un país y otro, acá de lo que se trata es siempre de elegir al Perú. Ese es el país que tenemos que elegir. Si Estados Unidos dice, usted tiene que escoger entre China y Estados Unidos, la respuesta de la Cancillería peruana tiene que decir, no vamos a escoger a ninguno de los dos, vamos a escoger al Perú. Esa es nuestra escogencia. Vamos a velar por los intereses del Perú, no por los intereses de Estados Unidos y no por los intereses de China. Si los intereses del Perú coinciden con los intereses de Estados Unidos, estupendo. Si coinciden con los de China, estupendo. Pero no podemos, por imposición de uno, excluir al otro. Eso sería inaceptable. Y el mensaje va para los dos. Porque China también impone lo suyo, ¿eh? Y como me hizo notar una amiga ayer, lo de Taiwán no es poca cosa. También lo impone. Así que, ni con la dictadura del Partido Comunista Chino, ni tampoco con el gobierno de Donald Trump. Con el Perú primero. Esa es la forma de manejarse y se ha manejado así 200 años la Cancillería peruana. Siempre los intereses del Perú van primero.